Estados Unidos de América.
Cubalex y Amnistía Internacional exigen investigación imparcial sobre el presunto suicidio de un prisionero.
Afirma el opositor Félix Navarro que nada callará sus denuncias desde la cárcel.
El Parlamento de Costa Rica aprueba resolución de condena al régimen cubano.
Estados Unidos aceptará peticiones de asilo de ciudadanos cubanos y de otros países que ya están en México.
La ola de violencia en Ecuador obliga a la población a abandonar las ciudades.
Y Corea del Norte comparte con Rusia y China un despliegue militar que preocupa a Occidente.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como siempre, con informaciones que tenemos de Cuba y del resto del mundo en este final de la semana laboral, 28 de julio de este año 2023. Es viernes y aquí estamos con usted acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora y directora en la sala de redacción, como siempre, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Vamos a iniciar ya con informaciones que nos llegan desde Cuba.
El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex y Amnistía Internacional exigieron a las autoridades cubanas una investigación imparcial sobre el presunto suicidio de un recluso en la cárcel Kilo 5 y medio en Pinar del Río. En un hilo de tweets, Cubalex dice que el prisionero José Luis Hernández, que extinguía una sanción de 25 años y le correspondía el traslado a un régimen de menor severidad, se suicidó el pasado 15 de julio. La ONG, con sede en Estados Unidos, afirma que la denuncia fue hecha por su hermano, quien también está en prisión, pero no lo identifica. Cubalex no precisa cómo se habría quitado la vida el recluso ni los cargos por los que fueron condenados los hermanos.
El grupo subraya que se trata de una muerte en custodia y que el MININ, la Fiscalía y los jueces son responsables de todo lo que les ocurra a los reclusos. Cubalex pide que se abra una investigación para saber qué ocurrió y sancionar a los posibles responsables. Erika Guevara Rosas, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, se hizo eco de la denuncia y exigió una investigación imparcial y expedita. Además, dijo que es otro recordatorio de los abusos que sufren las personas privadas de libertad en Cuba.
Y la jefatura de la cárcel de Ahuica, en Colón, Matanzas, amenazó con represalias al preso político Félix Navarro si continúa con las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos de los privados de libertad. Yolanda Huerga amplía en el siguiente reportaje.
Las autoridades de la prisión Ahuica en Colón, Matanzas, advirtieron al preso político Félix Navarro que será sancionado si continúa sacando a la luz pública los abusos contra los reclusos. El teniente coronel Emilio Cruz Rodríguez, jefe del penal, hizo trasladar a Navarro a su oficina, donde le comunicó que tomaría medidas si no cesaban las denuncias sobre violaciones a los derechos de los privados de libertad. También indicó al opositor encarcelado que no podía hablar con otras personas que no sean de su familia.
Me están imponiendo cosas que no son. Las llamadas son para familiares y amigos.
Relató Navarro en un audio grabado por teléfono al que Martí Noticias tuvo acceso. Navarro insistió en la tolerancia de la Fiscalía Militar ante las ilegalidades y abusos contra los presos cubanos.
Si no se puede contar con uno de los órganos más importantes en materia de legalidad y este resulta un fraude, ¿qué otra denuncia se necesitaría para demostrar que dicha jefatura cubana no es otra cosa que un sistema falso, manipulador y dictatorial?
De acuerdo a Navarro, cerca de 14 presos comunes están en huelga de hambre, reclamando que los trasladen hacia establecimientos penales cercanos a sus viviendas, ubicadas en Holguín, a casi 600 kilómetros de Ahuica, donde están recluidos. El activista que extingue una sentencia de 9 años de privación de libertad por las protestas del 11 de julio de 2021 también enfrentó una pena por causas políticas durante la Primavera Negra de 2003. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
¿Y los presos del 11J que se encuentran en delicado estado de salud, sin medicinas y ni atención médica especializada? Escuchemos los testimonios que ha recogido en este reportaje Tomás Cardoso.
Se agudiza la crítica situación de salud y las precarias condiciones que enfrentan 2 presos políticos del 11J. Se trata de Dariel Ruiz García, impedido físico cumpliendo 2 años y medio en el campamento Paraíso en Guines, quien participó en las protestas en el poblado de Aguacate en Madruga, provincia de Mayabeque, y fue procesado por los delitos de resistencia y desórdenes públicos. Solo tiene en Cuba a su papá, que sufre de cáncer terminal, y una prima que intenta llevarle alimentos y medicamentos a pesar del temor por las presiones de la seguridad del Estado. Alerta desde el sur de la Florida, su hermano, Daniel Ruiz García.
Mi hermano le falta su pierna izquierda, además es débil visual. Las condiciones en las prisiones de Cuba para una persona normal son caóticas, imagina para un impedido físico. Es difícil la convivencia ahí en el penal, a la hora del baño no hay condiciones, la alimentación es pésima también.
Y sobre el proceso judicial y la injusta condena, Daniel nos cuenta.
Que me enseñen una sola prueba de que mi hermano merece esa condena, porque no hay prueba. Yo tengo video de la manifestación que fue pacífica. Yo presencié juicio porque yo viajé a Cuba, porque yo quería ver, y todo eso fue un circo. Usaron 3 policías ahí de madruga. La declaración de los policías fue falsa. Entonces no lo liberan porque así es esa dictadura de criminal.
Mientras que en una directa en las redes sociales, Estelvina Rodríguez y Carol Martín, madre y hermana del preso del 11J, Dairon Martín Rodríguez, con condena de 22 años por el delito de sedición, recluido en el penal combinado del Este, afirman que se ha radicalizado su crítica situación de salud y sin recibir atención médica. Así lo expresó Carol.
Se siente muy mal. Lleva muchos días que no puede comer debido a su úlcera en el estómago. Y a tal punto de que ya está hasta vomitando sangre. Y estamos muy preocupadas porque sabemos que esa úlcera puede reventar en cualquier momento. Le dijeron que es que en el hospital donde lo iban a llevar, el aparato estaba roto para hacerle la endoscopía. Pero hay más hospitales que se pueden llevar. Pero es que no quieren llevarlo.
Mientras que Estelvina recuerda que tampoco le dan los medicamentos para su padecimiento mental.
Su tratamiento por la esquizofrenia y los nervios, de tantos medicamentos que tiene que tomar y no los puede tomar porque ni se lo dan allí, ni lo llevan a que lo vea un médico, ni permiten que le traigan los medicamentos de la calle. Entonces, no hay opción.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Desde hace 11 días, la presa política Brenda Díaz no se comunica con su madre desde la prisión para enfermos de SIDA, Cuba, Panamá, en la provincia Mayabeque. Ana María García dijo a Radio Martí que las autoridades del penal afirman que hay problemas con los teléfonos, situación que le preocupa debido a la condición de salud de su hija.
Estoy un poco preocupada porque hace días que Brenda no me puede llamar. No sé qué es lo que está sucediendo con los teléfonos o con ella. No sé nada de ella desde el día 17. O sea, hoy hace 11 días que no sé de ella. ¿Y qué es lo que pasa? Que la prisión donde está Brenda es demasiado lejos. Queda a 74 kilómetros. Me cuesta ir a la prisión, me cuestan 8,000 pesos porque para allá no hay transporte público. Y entonces yo no he podido ir a la prisión. Me toca la visita ahora el día 11. Y bueno, estoy esperando a ver qué sucede, si la dejan llamar o no, porque ya son demasiados días sin saber de ella, sin tener noticias ni nada. Sí, porque eso es una prisión especial, es una prisión para personas con VIH, y entonces ella me llama siempre de lunes a viernes.
Brenda Díaz fue sancionada a 14 años de prisión por cargos de desórdenes públicos y sabotaje por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en la localidad de Huira de Melena. La transexual Brenda Díaz fue juzgada por las autoridades con su nombre legal, Freddy Luis, acusándole de haber lanzado piedras contra una tienda en divisas y de robo de artículos.
En la isla, mientras se agudiza la crisis económica, las autoridades reconocen que no tienen solución para los problemas. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La creciente crisis económica en Cuba golpea con fuerza a las familias cubanas quienes, debido al incremento de los productos de la canasta básica, sienten en mayor medida la presión en sus bolsillos, aseguró desde La Habana la periodista Miriam Leiva.
Horrible, horrible, no hay comida y no hay de nada. Es una situación realmente más que caótica. La inflación sigue creciendo, mientras que el valor real de los salarios y las pensiones decrece, o sea, va para abajo. ¿Cuál es la solución? El gobierno dice que no puede hacer nada porque si incrementan los salarios, eso va a incrementar la inflación.
Cuba no tiene una solución para sacar adelante a su economía en aprietos. Mientras continúa la inflación, la escasez de combustible, una caída de la producción agrícola y la crisis de efectivo, sostuvo el ministro de Economía, Alejandro Gil.
Sencillamente esto se prolonga, no se ve una solución, aunque sea tratar de ir buscando una solución. Y entonces ya lo que la credibilidad del gobierno está por el piso, hay una desesperanza y una depresión en los ciudadanos mientras más edad tienen.
La inflación y la escasez son las quejas principales de los cubanos, pero el gobierno no ofrece soluciones, según Leiva. Por su parte, el periodista Pedro González Reynoso dijo que además del problema de escasez y de encarecimiento de los productos en cuanto a la calidad de estos, manifestó desde Caibarien.
Repartieron en este pueblo un picadillo para dieta después de 2 meses podrido, un estado de putrefacción espantoso, nadie pudo consumirlo y era saludando el 26 de julio. ¿Qué se puede esperar cuando ya ni las fechas patrióticas se respetan con medianía?
José Luis Ramos, Martín Noticias.
12:11, vamos a conocer las propuestas para la sección de deportes. Aquí las tenemos y Pepe Lacayo más adelante estará ampliando. Pues el pelotero japonés de los angelinos Shohei Ohtani continúa estableciendo récord del béisbol de las mayores. Como pitcher lanzó un juego completo de 9 entradas encajando un solo hit en el primer juego de una doble cartelera. Y como bateador, pues logró 2 jonrones impulsando 3 en el segundo partido y segunda victoria frente a Detroit. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12:11 del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden permitirá que algunos migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ya están en México soliciten ingresar a Estados Unidos como refugiados. Esto lo dijo hoy el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes que aceptará peticiones de asilo de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ya están en México a la espera de cruzar a territorio estadounidense en un intento por descongestionar la frontera del lado mexicano. En un comunicado, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que el anuncio es fruto de un acuerdo con el gobierno mexicano, logrado después de una reunión en Ciudad México entre una delegación estadounidense y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Sullivan indicó que como parte del acuerdo, México se ha comprometido a crear lo que denominó un espacio internacional multipropósito en el sur de México, para ofrecer nuevas opciones de asilo y de empleo a las personas más vulnerables que se encuentran en el país. Ni la Casa Blanca ni el gobierno mexicano han dado más detalles sobre en qué consistirá ese espacio internacional multipropósito. En su comunicado, Sullivan alentó a los migrantes a usar las vías legales para emigrar a Estados Unidos en lugar de poner sus vidas en manos de traficantes y contrabandistas peligrosos. El gobierno de Biden ha implementado diversas medidas para fomentar la migración legal y evitar que miles de personas crucen a pie la frontera con México en busca de asilo o mejores oportunidades económicas, lo que ha ejercido una gran presión sobre los recursos de algunas comunidades fronterizas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
También en otra información de Estados Unidos, el presidente Joe Biden se reunió con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió el jueves a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y elogió su firme respaldo a los esfuerzos occidentales para ayudar a Ucrania contra la invasión rusa. Italia y los Estados Unidos se mantienen firmes con Ucrania, y los felicito por su gran apoyo en la defensa contra las atrocidades rusas. Y eso es lo que son, no es solo una guerra. Rusia está cometiendo atrocidades. La primera ministra italiana, sentada con Biden en el despacho Oval en la Casa Blanca, dijo estar orgullosa de las acciones de Italia para respaldar a Ucrania. La Casa Blanca restó importancia a las controversias sobre la política doméstica de Meloni, centrándose en cambio en el papel que desempeña Italia como miembro clave de la OTAN y del G7, que el país europeo presidirá en 2024. Biden aseguró que el comercio entre Estados Unidos e Italia alcanzó los 100 mil millones de dólares el año pasado y que no hay razón para que no pueda aumentar.
El secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken se reúne con altos funcionarios en Australia, mientras el jefe del Pentágono, el secretario Lloyd Austin, reforzó los lazos bilaterales en materia de seguridad entre Estados Unidos y Papúa Nueva Guinea. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos continúa invirtiendo sus esfuerzos diplomáticos en la región del Indo-Pacífico y lo hace con el objetivo de consolidar un Indo-Pacífico libre, abierto, seguro y próspero, a la vez que pretende contrarrestar la cada vez mayor influencia de China en la zona. De forma casi conjunta, el secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin visitan la región en viajes paralelos y hoy coinciden en Australia. Allí el jefe de la diplomacia estadounidense se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, para discutir cómo ambos socios pueden seguir trabajando juntos para promover su visión compartida de un Indo-Pacífico libre de amenazas externas. En tanto, el jefe del Pentágono, el secretario Lloyd Austin, se reunió con su homólogo australiano, Richard Marles, refiriéndose a él como un amigo y catalogando su encuentro como maravilloso, y no dudó en referirse a las acciones de China en la región. Unas declaraciones que podrían provocar un aumento de las tensiones entre Pekín y Washington.
Nuestros países están preocupados por los intentos de la República Popular China de apartarse de estos principios.
El secretario estadounidense de Defensa hizo alusión a que las normas y los derechos humanos básicos están amenazados bajo la presencia del gigante asiático. Y antes de llegar a la ciudad de Brisbane, en la costa este australiana, Austin visitó Papúa Nueva Guinea, donde se reunió con el primer ministro James Marape para analizar la solidez de sus lazos bilaterales y examinar las cuestiones de seguridad de interés mutuo. Además, Austin también se reunió con altos funcionarios del Ministerio de Defensa para abordar aspectos de importancia bilateral, incluido el recientemente firmado Acuerdo de Cooperación de Defensa de Nueva Guinea, un pacto de cooperación en materia de defensa que generó polémica en el país oceánico por su inicial opacidad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A las 12:17, vamos a las noticias de América Latina. En Ecuador se está viviendo una crisis de violencia sin precedentes y la población huye de las ciudades por temor a ser víctimas de bandas criminales. Giselle Jacome reporta desde Quito.
La violencia consume a Ecuador con la presencia de 22 bandas narcodelictivas. Los hechos ocurridos en las cárceles dan cuenta de que allí las mafias son las que mandan, como señala un guía penitenciario que estuvo en la última masacre en la penitenciaría del Litoral, una de las cárceles más peligrosas del país. Según menciona el mismo sujeto, que habló con un medio impreso y pidió no ser identificado, para poder contar a los privados de libertad diariamente, nuestros superiores hablan con los comandantes de las bandas para que nos permitan entrar a contar. Ahí no nos hacen nada, pero siempre es con la autorización de las bandas, porque ellos manejan la cárcel, señala. Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública, Wagner Bravo, menciona que el Estado controla las cárceles.
El gobierno en representación del Estado no va a negociar con los delincuentes. Ellos perdieron su libertad y están con una pena. Y en ninguna parte y en ningún concepto vamos a negociar. Nosotros, como Estado, tenemos el control.
Pero la crisis no solamente se da en las cárceles, pues en ciudades como Esmeraldas, que tiene unas playas hermosas y está en la frontera con Colombia, los ciudadanos están saliendo de allí. Los niños no asisten a las escuelas, están en clases virtuales, los comerciantes no pueden abrir sus negocios y los pocos que trabajan lo hacen con temor, a pesar de la presencia del ejército y la policía, como lo dice Jorge Boni, conductor de una unidad de transporte público.
Hoy me llamaron para que venga a cubrir este turno, pero en realidad las cosas todavía no están normalizadas, ¿no? Con un poquito de temor, eso sí.
Ecuador se encuentra entre los países más violentos de la región y los expertos analizan que esto tiene que ver con la proximidad de las elecciones anticipadas, pues los grupos extremos tratan de sembrar el terror para crear inestabilidad. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Pasamos a Colombia, donde la Procuraduría General le advierte al presidente Gustavo Petro de que desconocer los fallos sobre la corrupción en la política es ir contra la constitución del país. Desde Bogotá, reporta Federico Fulleda.
La Procuradora General de Colombia, Margarita Cabello, le notificó al presidente Gustavo Petro que desconocer los fallos emitidos por el organismo de control contra funcionarios condenados por corruptos es violar la Constitución. La procuradora encargada constitucionalmente de la vigilancia administrativa, en su advertencia a Petro, dijo:
ojalá que no se rompa la democracia con algunas instituciones, como el presidente de la República, que desconociendo el Estado Social de Derecho, quiere incumplir una orden constitucional en donde la competencia elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente determinó que en Colombia la lucha contra la corrupción no solo la ejerce un juez penal, sino la ejercen múltiples autoridades, y en Colombia, Estado de Derecho y democracia, todas las autoridades, incluyendo el presidente de la República, tienen que obedecer las decisiones del órgano máximo que determina la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país, como es la Corte Constitucional. La democracia se respeta, gústenos o no nos guste.
Alcaldes y gobernadores han sido sancionados por el delito de corrupción y Petro, en una carta, le pidió a esos funcionarios que se quedaran en sus cargos sin admitir la sanción impuesta por la Procuraduría. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Nos vamos hasta Bolivia, pues un reciente acuerdo entre ese país e Irán ha generado polémica y reacciones dentro y fuera del país. Los detalles desde La Nación Andina con Fabiola Chambi.
Son 6 ejes relacionados a la transferencia tecnológica que sustentan el acuerdo firmado entre el ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, con su par iraní Mohammad Reza en Teherán el 20 de julio de este año. Aunque la cercanía entre ambos países no es nueva y data de la gestión del expresidente Evo Morales, este reciente hecho despertó la preocupación y molestia de legisladores bolivianos. La senadora de la opositora Creemos Senta Rec, en entrevista con La Voz de América, dijo que están analizando el accionar del ministro de Defensa boliviano y reclamó que no existe transparencia.
Es un tema que se ha hecho en un secretismo, no se conoce exactamente cuáles son las condiciones que se le han impuesto a Bolivia, en este sentido de supuesta cooperación entre ambos gobiernos, porque no estamos de acuerdo que se entable sin ningún tipo de control, de fiscalización, un acuerdo con un país que es considerado terrorista.
Este acuerdo también provocó la reacción del gobierno de la República de Argentina, que hizo llegar a través de Cancillería una nota a la Embajada de Bolivia en Buenos Aires con el pedido de información sobre los alcances de las conversaciones y posibles acuerdos, según informó el medio argentino Infobae. Asimismo, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas se pronunció. La entidad representativa de la comunidad judía argentina alerta sobre los riesgos para la seguridad de la Argentina y de la región tras haberse conocido el convenio de defensa firmado por Bolivia con Irán, país vinculado a la agrupación terrorista Hezbollah y responsable del atentado perpetrado contra la sede de la AMIA, DAIA, que causó 85 muertos y más de 300 heridos, dice en un comunicado. Sin embargo, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, defendió su viaje a Teherán porque no considera una amenaza para la región y cuestionó el estigma que, según él, recae sobre Irán.
Se ha ido rebajando
trabajando durante todo este tiempo en las relaciones con la República Islámica de Irán. Descartado total, categórica y absolutamente que nosotros hayamos ido a hacer cualquier gestión bélica, ¿no?
Según el ministro boliviano Edmundo Novillo, los puntos acordados son implementación de una universidad tecnológica industrial, provisión de drones, fabricación de lanchas y equipos de navegación, mantenimiento de aeronaves, ciencia y nanotecnología y fortalecimiento del Instituto Geográfico Militar. Uno de los aspectos que más preocupa de este acuerdo es el control fronterizo para la lucha contra el contrabando y narcotráfico, dos problemáticas sensibles en Bolivia que se realizaría con el apoyo de drones proporcionados por Irán. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y precisamente sobre este tema, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, expresó sus preocupaciones por la adquisición de drones iraníes que puedan hacer algunos gobiernos de este hemisferio o de cualquier parte del mundo. En declaraciones a La Voz de América, Kirby dijo que Washington está preocupado por cualquier exportación de tecnología iraní que pueda ser desestabilizadora. Estados Unidos ha advertido de manera reiterada sobre el apoyo que Irán da a Moscú en el asesoramiento al personal que opera los aviones no tripulados en la guerra de Rusia contra Ucrania. 12:25 minutos, pasamos ahora a noticias internacionales. Corea del Norte comparte con Rusia y China un despliegue militar que preocupa a Occidente. Yoconda Tapia preparó el siguiente reporte.
Corea del Norte realizó hoy un despliegue de fuerza militar en un desfile que se produjo en la capital Pyongyang, en el que Kim Jong-un compartió con funcionarios chinos y rusos, y la muestra incluyó los nuevos misiles con capacidad nuclear y drones de ataque, y las imágenes fueron difundidas por medios estatales norcoreanos. El muy esperado desfile en Pyongyang conmemoró el 70 aniversario del final de la Guerra de Corea, celebrado en esa nación como el Día de la Victoria. La visita del ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, fue la primera del máximo funcionario de defensa de Moscú desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991, mientras la delegación china fue la primera desde la pandemia del COVID-19. La presencia de representaciones de Rusia y China en este evento con misiles con capacidad nuclear de Corea del Norte, prohibidos por el Consejo de Seguridad de la ONU con el apoyo de China y Rusia, contrastó con años anteriores cuando Beijing y Moscú buscaron distanciarse del desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos de sus vecinos. Estados Unidos ha acusado a Corea del Norte de proporcionar armas a Rusia para su guerra en Ucrania, y el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo en Washington que Estados Unidos estaba increíblemente preocupado por los vínculos entre Corea del Norte, Rusia y China. En medio de este escenario, Kim Shoigu y el miembro del Politburó del Partido Comunista Chino, Li Hongzhong, hablaron, rieron y saludaron. El desfile incluyó los últimos misiles balísticos intercontinentales Hwasong 17 y 18, que se cree que tienen alcance para atacar en cualquier parte de los Estados Unidos, y la muestra también contó con un sobrevuelo de nuevos drones espías y de ataque.
Y mientras, la Unión Europea decidió hoy imponer sanciones a 7 personas y 5 entidades rusas a las que hace responsables de una campaña digital para distorsionar la información y difundir propaganda en apoyo a la guerra contra Ucrania. Los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Según el Consejo Europeo, en la campaña han participado organismos gubernamentales o vinculados al Estado ruso. Los sancionados se valían de páginas web falsas que usurpaban la identidad de medios de comunicación nacionales y sitios web gubernamentales, así como de cuentas fraudulentas en redes sociales. La manipulación coordinada y selectiva de la información forma parte de una campaña híbrida más amplia de Rusia contra la Unión Europea y los Estados miembros, afirmó Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Para el jefe de la diplomacia europea, con las nuevas inclusiones, se envía una señal clara de que Bruselas conoce cómo se manipula el espacio de información y cómo opera Rusia. Rusia. En particular, el Consejo Europeo impuso medidas restrictivas a Inforos y a tres de sus fundadores. Inforos es un medio en línea estrechamente vinculado al servicio de inteligencia militar ruso GRU y es responsable de la creación de más de 270 medios de comunicación en línea subordinados. Otras inclusiones se refieren a ANO Daloid, una organización rusa sin ánimo de lucro creada por el Departamento de Información y Tecnología de Moscú y estrechamente vinculada a Putin. Además, se sanciona al Instituto de la Diáspora Rusa, a la Social Design Agency y a la estructura National Technologies, dos empresas informáticas rusas implicadas en la campaña de desinformación digital. Según Bruselas, las medidas restrictivas de la Unión Europea contra Rusia afectan ahora a unas 1.800 personas y entidades. Todas las incluidas en la lista de sanciones están sometidas a un embargo de bienes y se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la Unión Europea poner fondos a su disposición. Las personas sancionadas están sujetas a una prohibición de viaje que les impide entrar en el territorio europeo o transitar por él. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
Hemos llegado al final de esta primera media hora. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias radiales de Radio Martí y, como siempre, el próximo lunes a las 12 del mediodía volveremos a encontrarnos en todas nuestras redes sociales con informaciones SQV del resto del mundo. Gracias por su preferencia. Buen fin de semana.